Bueno, estamos aquí con nuestro economista referente de cabecera, con el economista Antonio Elías, máster en economía en España y máster en administración pública en México. Es miembro de la red de economistas de izquierda, Larry Diu, y es presidente de la Asociación Latinoamericana de Economía Política. Además, es docente universitario y ha asesorado a varios sindicatos. ¿Cómo te va, Antonio? Bienvenido, un placer. Bien, acércate bien el micrófono.
Muy bien, un gusto estar de nuevo con ustedes.
Bueno, muy bien.
Y
el gusto.
Con los oyentes.
Bueno, te extrañábamos, aunque sabemos que estabas gozando de un merecido descanso, que no fue a full, pero que bueno, fue parcial por lo pronto.
Sí, el movimiento sindical sigue con dificultades en múltiples planos, y en muchos sindicatos estuvimos trabajando todo este tiempo.
Bueno, me parece bien porque es algo que haces con gusto, de todas formas.
Sí, por supuesto, con ya, muchísimo gusto.
Claro, desde luego, entonces así que está perfecto. Bueno, Antonio acaba de publicar para la prestigiosa publicación de Casa de las Américas un artículo que se titula Uruguay en su laberinto, la inserción económica internacional en disputa. Y si me permitís, leo simplemente la introducción, Antonio, para poner, digamos, en contexto a la gente, porque creo que está muy bien explicado, vos mismo lo escribís en esta introducción, a propósito de la consideración de cuál es y cuál debería ser la inserción internacional del Uruguay, que exige formularse, dice Antonio, algunas interrogantes vitales como las siguientes. ¿Inserción para quién? ¿Para los sectores privilegiados de la sociedad? ¿Para que los capitales sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente, generando la concentración de la riqueza y su contracara, la exclusión social? ¿O por el contrario, para avanzar en el desarrollo productivo con justicia social y profundización democrática? ¿Inserción soberana o subordinada? Se pregunta Elías. Y la pregunta principal, ¿alguna de las políticas de inserción internacional al alcance del gobierno uruguayo permite salir del laberinto con una solución positiva para los intereses de la clase trabajadora y sus aliados? Y acá está la respuesta de Antonio. Lamentablemente, estimo que la respuesta es no, rotundamente, dentro del actual sistema económico internacional. Ello no implica, aclara Antonio, desconocer la existencia de diferencias importantes desde el punto de vista de un posicionamiento estratégico latinoamericanista entre el Mercosur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y las alternativas impulsadas actualmente por los Estados Unidos como la Alianza del Pacífico y el TISA, el Trade in Service Agreement, que tanto hemos hablado. Pero está súper interesante el análisis porque pone a Uruguay en el contexto del post-consenso de Washington, ¿no?
Exacto.
Y además se fija hacia adelante en qué alternativas nos quedan.
Sí, el artículo es, bueno, en primer lugar, para mí fue muy sorprendente que Revista de Casa de las Américas me pidiera el artículo.
Prestigiosa publicación, si las hay, ¿eh?
Sí, las hay, sí, realmente, y lo digo... Increíble, más aún que es el único artículo de política y economía que está en la revista, uh-huh. Y es el primer artículo, o sea, que es la publicación. Realmente fue una enorme alegría, lo digo porque son las satisfacciones,
bien, claro.
Hay que contarlas, y está que llega desde la nada, digamos, o sea, yo no esperaba, un día me llegara un mail,
no,
bueno, un día llega un mail y me dice, estaría dispuesto a hacer esto. Bueno, pero vamos al artículo. El artículo lo que trata de identificar es... ¿Dónde estamos parados? Digo, porque el artículo surge, digamos, con la lógica de el TISA y el rechazo de Uruguay al TISA. O sea, digo, todos los avatares, que no vamos a repetirlo en pero todos los avatares que se recorrieron hasta que, en un momento dado, el Frente resuelve el rechazo, Tabaré, consecuente con su palabra, se retira del TISA y, bueno, se terminó un capítulo. Ahora, todo esto es lo que analiza... ¿Dónde estamos parados? Y considerando algunos elementos claves que normalmente no se consideran. O no se consideran tanto como se debería. Uno, somos un país muy pequeño. Somos el 1,2% del Mercosur en superficie en habitantes aproximadamente. Uh-huh. Somos un país que no tiene ningún tipo de mercado interno de enorme que llame enormemente a participar en él, ni siquiera riquezas naturales. Ahora se habla del petróleo, minería, un país. No, es un país agrícola ganadero y que ha incorporado una serie de temas, la forestación, etcétera. Pero ese país inserto en este proceso es un país muy pequeño, con muy poca capacidad de negociación. el Mercosur lo ha demostrado. Claro. Cualquier cosa que los países grandes han hecho sobre Uruguay, las hemos recibido y no hemos podido levantarla. Desde los puentes cerrados, en un momento de la imposibilidad de vender arroz en Brasil. Los argentinos en un momento dicen, bueno, los puertos uruguayos no pueden hacerse transbordos. Las barcazas tienen que ser de tal tamaño cuando vienen del río Uruguay. O sea, en el Mercosur, y entonces es una de las cosas que dice el artículo lo hacemos muy pequeños. Entonces, eso es una limitación muy importante y exige a cualquier gobierno un estudio en enorme, con enorme cuidado, con gran profundidad y con un compromiso de la sociedad en un proyecto. Claro. Porque si no, está perdido.
Totalmente.
Entonces, punto uno, ese tema del país pequeño, las exigencias de responsabilidad para un gobierno y entonces, al pasarlo digo, un gobierno que en nuestro gobierno actual tiene una posición a favor del Tratado Transpacífico de los Estados Unidos, de la Alianza del Pacífico de Colombia, México, Chile y Perú, por un lado. El canciller Nino Novoa es el vocero principal de ese tema. Por otro lado, un senador de absoluto prestigio popular y con muchísimos votos, como es José Mujica, es presidente de la República, dice que el camino es los BRIC y los acuerdos con China.
Es verdad.
Pero ninguno de esos dos es posible. O sea, Uruguay no puede entrar al Transpacífico, no tiene ninguna condición, ni siquiera puede entrar a la Alianza del Pacífico, es observador. Pues se le exigen condicionamientos de aperturas económicas y de posibilidades reales que Uruguay no tiene.
¿Y qué están haciendo con esas declaraciones? ¿La plancha, mirando para el otro lado como el tiro? ¿Qué es lo que se busca con eso?
Bueno, yo creo que el tema central es que, y creo que me hiciste la pregunta exacta, para mí, digo, ¿no? O sea, el tema central acá es el acuerdo con la Unión Europea. Claro. Todo lo demás es cháchara, ¿no? Claro. Sirve. A ver, ¿dónde va a ingresar Mujica? ¿En qué tratado? ¿En un tratado de libre comercio con China? Pero no lo va a poder hacer, porque para hacerlo necesita el aval del Mercosur.
Claro.
Los BRIC en sí no son un tratado de libre comercio, ni son, no son un acuerdo, son países que tienen diálogos y participan en toma de posiciones, pero no tienen un tratado de libre comercio.
Y tampoco
entre
hicieron el banco todavía.
Y tampoco hicieron el banco entre sí. Entonces, eso no va. Al otro lugar no pueden entrar. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? Se discuten muchas cosas, pero creo que eso es un tema que es central. También digo, para aclarar términos, el tema central es acuerdo con la Unión Europea. Sí. Ese es el único que tiene alguna viabilidad. Antes, o sea, cuando escribimos este artículo, o sea, y antes de los procesos electorales negativos para gobiernos progresistas avanzados, como puede ser Venezuela, para gobiernos progresistas en cierto sentido, como puede ser Argentina, que en uno se perdió el Ejecutivo, en otro se perdió totalmente el Parlamento, o sea, no sería, y el hecho que se debilitó Bolivia con el tema de la no posibilidad de reelección de Evo Morales. Con lo cual, el contexto de un acuerdo en el Mercosur pasa a ser un contexto políticamente negativo, porque también Brasil, Dilma, está en una posición de enorme debilidad. Pero además, las soluciones de su debilidad es volcarse a la derecha, o sea, tanto en la designación de sus ministros como en su discurso político.
Claro.
Entonces, el acuerdo Mercosur-Unión Europea ya no es el acuerdo Mercosur-Unión Europea con una Cristina Fernández, con todas sus limitaciones, planteando ciertos mecanismos, no es la posibilidad de Lula. Y te digo, estoy hablando en el tiempo porque el acuerdo con la Unión Europea viene desde los 90.
Claro.
No es
el nacimiento mismo del Mercosur.
El nacimiento mismo del Mercosur. Tienen en el 95 un acuerdo marco. Después, en el 2004, suspenden las negociaciones porque no hay acuerdo comercial. En el 2010 se retomaron. O sea, el tema no es... Es un tema que ha recorrido varias etapas. Pero ahora vamos a una etapa en la cual estamos en gobiernos claramente que no tienen una posición latinoamericanista y progresista.
Claro.
Entonces, este tratado pasa a ser un problema clave. Digamos, cuando hablábamos de los países progresistas, digamos también que en su momento el ALBA parecía una alternativa. En el artículo señalamos que no lo fue, no lo fue nunca. O sea, el ALBA nunca fue un tratado, cumplió la función de un tratado de libre comercio, más bien fue un organismo de solidaridad venezolano
Fue más una expresión de deseos que un organismo.
Exacto, fue una presión de deseo y mucha plata de Venezuela, y mucho apoyo también cubano en aspectos tecnológicos, de salud, etcétera. Pero no tenía, eso no tuvo estructura, tanto no lo tuvo que Venezuela ingresa a Mercosur, que Bolivia quiere ser Mercosur, y que Ecuador quiere que sea Mercosur. O sea, entonces
los hechos lo comprueban.
Los hechos lo comprueban. Pero ya ahora es inviable porque no existen condiciones políticas. Entonces, claro, ¿de qué tenemos que discutir cuando decimos el título del artículo es Uruguay en su laberinto? Claro. La decisión económica internacional de disputa. ¿Por qué en su laberinto? Por esa lógica de que no tenemos ningún camino claro. Claro. No, nosotros podemos hacer un discurso precioso diciendo la maravilla de nuestra América Unida, de todo lo que podríamos ser, pero en realidad eso no está en el orden del día. O sea, quizá no lo estuvo, pero hace unos años lo veíamos con mucha más cercanía. Había mucha voluntad en algunos gobiernos.
Hoy ya no.
Más allá que en el nuestro no era la mucha voluntad. No, recordemos a Daniel Astori cuestionando fuertemente, inclusive la presencia de ministros de Economía venezolanos en el encuentro de ministros de Economía en Uruguay. Cierto, sí. Eso pasó también. Y el rechazo a las políticas de trueque, porque atentaban contra lo que sería la lógica general económica. Entonces, ¿hoy dónde estamos? Sigo el recorrido. Mercosur. Ahora, nosotros llegamos al Mercosur, porque el Mercosur es una maravilla, ¿no? Desde que llegamos, lo que en su momento representaba los sectores más claros de izquierda, a mi modesto entender, en aquel momento votaron en contra del Mercosur Hugo Cores, Wenir Sartú y Ezecha Previtale. Y el argumento era que esos gobiernos, que era el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Color de Melo, Alberto Rodríguez, creo que era el paraguayo, La Calle, Color de Melo, y Menem.
Y Menem, claro.
Entonces decía, esto es un tratado que lo que busca es profundizar el proyecto del capital.
Sí, sí.
Creo que no se equivocaron mucho, porque el Mercosur en todos estos años, en un momento nos dio un cierto auge, llegamos a vender más del 50% de comercio, exportación e importaciones con los países. Ahora estamos en el 29% y fundamentalmente con Brasil el 18%. Entonces, ese Mercosur no fue nunca, nunca tuvo, a ver, una institucionalidad que nos protegiera de conflictos. Veamos todas las veces que alguien nos avasalló, punto. O sea, nos quedamos, me acuerdo que dije, creo que fue un dirigente, un presidente brasileño o un gran dirigente brasileño en sentido de cargo jerárquico, que dijo que éramos el enano molesto. Sí, era el enano molesto Uruguay, o sea, Uruguay es el enano molesto. ¿Por qué digo todo esto de que no tiene institucionalidad, no tiene complementariedad productiva, no tiene reconocimiento de asimetrías, y hay toda clase de medidas fiscales para arancelarias para no funcionar? Porque estamos en el Mercosur, pero no porque esto sea maravilloso. Estamos acá porque aquí quedamos. Y hasta los de la derecha se fracasaron estrepitosamente. Recuerdo al presidente Sanguinetti diciendo una cosa que, visto desde ahora, era un señor disparate, ¿no? Que nosotros, Uruguay iba a ser el portaaviones del Mercosur. Las grandes inversiones venían a Uruguay para ir a los otros países. No. Todos los otros países tomaron medidas para que en ninguna forma Uruguay pudiera ser portaaviones de nada. Si hay una inversión, que venga a mi territorio, ¿para qué quiero? Digo, estamos en una situación compleja. El Mercosur no es lo que queremos, pero estamos acá. Estamos ampliados con estos países que en un momento dado parecía que nos favorecía mucho a Venezuela, etcétera.
Y ahora no.
Y ahora está complicado, porque por lo menos no tienen, con los problemas internos que tienen, no creo que haya cambiado para nada la línea del poder ejecutivo,
está complicado Venezuela, pero complicado Brasil, muchísimo más de lo que estaba antes. Digo, en realidad es otro escenario, ¿no? De los propios socios grandes del Mercosur.
Y por supuesto, en el caso nuestro tenemos un canciller y un ministro de Economía que cada dos minutos dicen que hay que abrirnos al mundo, y hay que abrirnos al mundo hacia el mundo dominado por los Estados Unidos, el capital, ¿no? El capital transnacional. Entonces digo, esta es la situación nuestra. Entonces, en esta situación no podemos ir hacia la alba que está, todo eso de Transpacífico, todo eso es cháchara de los años. Podrán mirar todos los años que quieran, que para ese camino no puede ir, inclusive por sentido elemental, y eso es un tema. Hablábamos, uno escucha y dice, bueno, pero hay un problema de sensibilidades políticas que a veces ha perdido. El canciller Nino Novoa, al otro día de que fue expulsado el TISA, o sea, rechazado el TISA, dice, salió con el tema este, que es peor que el TISA, o peor, o igual, o está por lo menos en los tres grandes tratados que impuso Estados Unidos: el Transpacífico, el TISA y el tratado con la Unión Europea. Y traigo este tema del tratado con la Unión Europea a cuenta de Estados Unidos, porque tiene todo un proceso de liberalización, es muy fuerte, y además porque la Unión Europea, también lo dije en una audición que ustedes me invitaron hace muy poco, acaba de aprobar el Parlamento el acuerdo con el TISA y dejó de lado lo que en su momento acá se afirmaba que era nuestra defensa, dejó de lado lo que era la protección de una serie de derechos que estaba en la Unión Europea. Y se negó además a que fuera un tratado mixto, o sea, un tratado que tiene que aprobar la Unión Europea y después cada uno de los países si quiere serlo. O sea, ahí se comía el paquete entero. Entonces, nosotros vamos a negociar con esa Unión Europea. O sea, en una situación difícil desde el punto de vista de correlación de fuerzas, supuesto que nosotros tengamos una correlación de fuerza para impulsar un proyecto progresista, digamos, claro, comillas, ¿no? Claro. O sea, hoy por hoy, lo que tenemos fue esa posición de Nino Boa, ese discurso, y ahora se pretendió el año pasado, y el hecho de hacer un tratado a dos velocidades,
es cierto.
Y ya hagamos el tratado Uruguay, Brasil y Argentina, no importa, y recuerdo que un compañero con el que trabajamos junto en el Instituto de Economía, Walter Cancela, que era el representante, dijo, no se puede hacer desde el punto de vista formal, la Unión Europea negocia, tiene avalado discutir en conjunto.
Claro.
Lo sacaron.
Le costó el puesto.
Le costó el puesto decir una cosa formal que era verdad. O sea, no es que le costó el puesto una opinión traída, pero no, dijo. Porque las cuestiones formales importan bastante. Entonces, la cuestión formal es, la Unión Europea tenía admitido y previsto el hacer un acuerdo con el Mercosur, no, o sea, con algunos.
El disenso te convierte en un pistero derechista de inmediato, prácticamente en todos los niveles, ¿no?
Entonces, digo, estamos, cuando decimos Uruguay en su laberinto, ¿es para dónde?
Claro.
Porque lo primero...
¿Y ahora qué decís entonces? Que Antonio, que vamos, evidentemente vamos en el Mercosur, eso estamos de acuerdo, creo que es de sentido común, más allá de que vos sos el especialista, pero entonces, ¿se nos complica realmente ese acuerdo con la Unión Europea? Que Hollande a forjar de alguna manera, o que Vázquez y Hollande están tratando de forjar.
A ver, dijimos que el Tratado de la Unión Europea era del 90, llevamos 26 años.
Claro, sí.
Y se ha interrumpido en determinado momento por temas no menores, que es el subsidio a la producción agrícola en Europa.
Que Hollande dijo enseguida, el otro
que
día,
la mantiene. ¿No? Entonces, nosotros hacemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea y los principales productores nuestros no van a ser beneficiados. ¿Cuál es el cuento? O sea, entonces, el tema es, ¿vamos a ir al Mercosur? Sí, por supuesto, ¿dónde vamos a ir?
Sí,
o sea, pero una cosa es seguir en el Mercosur, porque no tengo más remedio, porque lo único que hay, lo único que hay en este momento, y sería, y acá hay que aclararlo, eso es importante, mira. El Mercosur, con todas sus limitaciones, es el espacio geográfico de interacción donde tenemos ciertas influencias.
Claro.
Al menos de contactos políticos permanentes, de situaciones que son manejables. Es absolutamente mejor y más seguro que cualquiera de los tratados que dependen directamente de los Estados Unidos. Hemos sostenido enorme cantidad de veces la necesidad de la soberanía. Entre inserción subordinada e inserción soberana, es más soberana, por lejos, estar solos en el Mercosur, con el Mercosur, que estar en el TISA estar en el Transpacífico. Entonces, está claro. Eso no nos puede llevar, y es una discusión que a veces no está bien dada. O sea, los que sostienen que el Mercosur es un problema, dicen la verdad. O sea, más allá que por estas razones no sirve, dice la verdad, realmente toman medidas arbitrarias. Entonces, eso genera el caldo de cultivo para salidas de otro tipo, ¿no? Bueno, si el Mercosur no funciona, nos vamos. Bueno, no nos podemos ir. Entonces, no nos podemos ir y nos conviene irnos en este espacio, porque, digamos, el núcleo de países es muy grande, muy importante. Los países están, Ecuador se supone también va a ingresar. Entonces, digo, nosotros, 3 millones de habitantes, salimos del único lugar donde tenemos, con todas las limitaciones, cierta influencia, para ir a perdernos en el mundo negociando con Estados Unidos, la Unión Europea. Sería suicida. Bien. Entonces, base, Mercosur. Segundo problema, este tema de la Unión Europea, ¿nos sirve o no nos sirve? Y acá viene un tema que es el mismo tema que planteamos cuando empezó la discusión de TISA. Bueno, queremos conocer todo lo que digo, queremos la sociedad, quiere conocer los movimientos populares, las fuerzas políticas, supongo. ¿Cuáles son los documentos que se están negociando con la Unión Europea? Porque no es solo comercial. El acuerdo con la Unión Europea tiene 3 niveles. Tiene uno político, tiene uno comercial y tiene uno de cooperación. En lo de comercial se incorporó los servicios. En un momento no estaba, era solo la producción agrícola, se incorporó los servicios. Se incorporó la propiedad intelectual, se incorporó la contratación del sector público.
A lotiza, digamos, ¿no?
Exactamente, no sé, pero si toda la lógica de ellos va a sumarse al TISA y hacer un tratado con Estados Unidos, que es lo que están discutiendo, que tiene esas condiciones, porque todo ese tipo de acuerdos, bueno, ¿qué es lo que tiene el tratado? Tenemos el derecho que exigíamos cuando el TISA, que ventajas que tiene esto, porque también hay que reconocerlo. Sí. Esto es público. O sea, esto existe, está negociando hace un montón de años. Lo del TISA, recuerden que una de las críticas más fuertes fue el secretismo. Fue hecho a espaldas de. En este caso no. Bueno, muy bien. No es a espaldas de. Tampoco está en contra de lo que plantea el Frente Amplio. Dice, bueno, que todo el programa Frente Amplio dice que hay que actuar desde la plataforma Mercosur. Creo que Tabaré Vázquez también lo ha dicho, que esa es su posición. Pero desconocemos qué es lo que están tratando. Entonces, tema central, muy bien, pongan a la disposición de la sociedad lo que se está tratando, qué dicen los acuerdos, en qué nos afecta, en qué nos beneficia.
Claro. Tenemos derecho a saberlo, ¿no?
Tenemos derecho a saber qué pasa con eso, porque es... Y creo que... Porque está pasando un tema que a mí me preocupa. Muchos analistas y compañeros también, bien intencionados, hacen el hincapié en el Transpacífico. Y el Transpacífico sí es un problema y hay que denunciarlo, pero está muy lejos de nosotros. Lo que nos está, la pelota que viene para hablar con nuestro viene por acá por la Unión Europea, no viene por allá. Por allá podrá venir, está muy bien, hay que estar atentos, pero el tema es este tema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en esa disputa, ¿quiénes están a favor de o en contra de? No lo tenemos muy claro, no está muy bien definido, porque esto no es lo que se está discutiendo públicamente, sino que se está discutiendo o vamos a un acuerdo con China o vamos a un acuerdo en el Transpacífico.
Que es ruido.
Pero muy bien, pero discutamos esto. Bueno, ¿qué dicen los documentos? ¿Queremos verlos? ¿Queremos saber? Todos queremos saber. No yo quiero saber o vos querés saber. No, claro. En un país, como decíamos al principio, un país tan pequeño, que para negociar tiene que tener mucha capacidad, mucha capacidad de maniobra, también tiene que tener una fuerte unidad para que en ese proceso de negociación pueda actuar. Entonces, el tema es, estamos en una disputa que no está muy claro dónde juega cada uno, porque hay mucha gente que no tiene la información necesaria, y de ninguna manera a esta altura de la vida, esta Unión Europea no era aquella Unión Europea. O sea, aquella Unión Europea tenía todo un proyecto de desarrollo propio como Unión Europea. Nosotros no, y nosotros además, como el Mercosur, también ha sido penetrado profundamente por esa concepción de regionalismo abierto. Regionalismo abierto es, tenemos que crear las condiciones para abrir nuestras economías, no son regionalismo proteccionista.
Lo que decís vos del modelo de acumulación que se impulsa en esta tercera fase de la ofensiva capitalista, que profundiza el desplazamiento del Estado por el mercado, la apertura de la economía, bajo el reiterado y falso argumento de que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que facilitaría el ingreso de capitales, de tecnología al país y la mejora de todos los ciudadanos.
Exacto.
O sea, agrego yo, ¿no?
Y agrega Nino Boa, porque además si nosotros no entramos, el otro va a vender más barato que nosotros, no va a poder vender. Por lo tanto, hay que entrar a cualquier lugar donde haya...
A cualquier precio.
A cualquier precio.
Sí, sí. Entonces, sí. Yo quedamos afuera, con lo que te dicen siempre, ¿no? El miedo a quedar afuera de no sabemos qué, además.
La famosa frase cuando el TLC, que Gargano se puso de punta y lo trancó junto con otros sectores, se nos va el tren. El tren pasa solo una vez.
El tren solo pasa.
Esa es una frase de Vázquez, ¿no? Sí, no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Después pasaron varios trenes.
Sí. Que si vos conocés los horarios, el tren pasa cada rato. Tenés que conocer los horarios nomás.
No, lo que pasa es que una cosa que quería también agregar. Este momento, desde el punto de vista de la economía mundial, es un momento de una crisis, de una profunda crisis, donde se está generando un proceso de inflexión, un punto de inflexión importante. Está siendo desplazado el multilateralismo de la Organización Mundial de Comercio, donde todos los países tienen un voto de capacidad de negociar y de ser informados, por el plurilateralismo que impulsa a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Se hacen al margen
de todo.
Es lo
que pasó con el TISA, ¿no?
Exacto.
En cierta forma.
Y el Transpacífico lo mismo.
Claro, el mismo sastre que hace todos los acuerdos. Es el mismo sastre, los mismos cortes.
Dentro de una lucha muy fuerte por el control geopolítico del mundo.
Indudablemente.
Donde el enemigo para ellos es China.
Claro.
Y digo, de ahí vendrá la disputa si uno de nuestros principales referentes políticos de Frente Amplio se plantea ir con China y otro de los principales referentes con altos cargos de gobierno se plantean ir. O sea, digo, el tema de la disputa, más allá que no esté hablándose de la Unión Europea, que es lo que está más en juego ahora, hay una clara visión, parecería de palabra diferente.
Sí, sí.
Entonces, ¿Cuál es el otro tema? La crisis que se suponía que nosotros teníamos, había como una separación, estábamos, la crisis iba a ser en Europa y no iba a ser en nuestros países. La crisis llegó a nuestros países.
Ilógico.
Cayeron los precios internacionales, el dólar se iba a desmoronar, el dólar empezó a subir. Estados Unidos era el país que estaba liquidado, ya esto va a ser sustituido. Digo, porque hay un momento que el catastrofismo era, digo, catastrofismo de hacia ellos. Sí. ¿No? O sea, hacia, esto se desmorona, no se desmorona nada. O sea, porque el capital sigue teniendo una enorme ventaja, que es la siguiente. Es descentralizado. Entonces, en un momento de crisis, mueren 3.000 empresas, sobreviven 100, y esas 100 se reproducen con el nuevo esquema. Entonces, no hay, entonces en este proceso, Uruguay tiene que asumir una posición de discusión seria y profunda sobre su camino de inserción internacional. Si no, seguiremos por muy largo rato en esta lógica de un laberinto, porque todo, digo, cuando uno dice muchas direcciones, es como un laberinto, ¿por dónde va? O sea, voy para acá, voy para allá, ¿cómo se junta todo ese
paquete? No sabes a dónde está yendo.
Y en disputa, porque no está, o sea, está, es clara y notorio que en este tema internacional hemos estado en disputa, decía Pablo hace un rato, con el TLC con Estados Unidos.
Claro.
Y la disputa fue más o menos del mismo lado, ¿eh? También era...
Es que
era
fue un calco.
Danilo Astori por un lado, gran vocero, por otro lado, el movimiento sindical, el MPP, Partido Comunista, o sea, las fuerzas del frente, digamos que en ese momento serían más izquierdas, y Gargano, un hombre que tuvo un papel central en el Partido Socialista, de su papel de canciller, digamos, atacado a mansalva, y no defendido como correspondía. Porque fue atacado Mansalva públicamente, algo así como que era un señor bruto que estaba haciendo barbaridades en la prensa.
Sí, sí, y que era un burro que no entendía lo que estaba pasando.
Claro. Exacto.
Cuando bueno, en realidad, en la vida, un canciller, generalmente en la historia de este país, los cancilleres promueven el comercio abierto, ¿no? Y justamente, qué burro Gargano, cómo se niega, cuando en realidad se estaba negando con unos argumentos más que contundentes, ¿no?
Sí, sí. A la luz de los hechos, notoriamente.
Sí, sí, se ratifica.
Y que en aquel momento Tabaré Vázquez asumió la posición personal de suspender las negociaciones.
Sí, sí, digo, es cierto.
La segunda, este tema del TISA, cuando se hizo público, hubo un realineamiento, y bueno, volvió a estar el PCNT, la Universidad, el sector de izquierda, y ahora Astori, Nino Boa y compañía. Termina lo del TISA y Nino Boa. Y Astori continúa con su proyecto, con lo que tú dijiste, las ventajas gigantescas de abrirnos al mundo. Y del otro lado sale la misma lógica, en este caso, de Mujica, que tiene un poco la misma lógica que tiene la disputa en el plano económico.
Claro.
Es una generalidad no muy clara, porque ellos dicen esto y esto. Y Mujica dice, bueno, los BRIC, pero no es lo mismo. No es lo, el Transpacífico es un tratado, tiene documentos, papeles, fecha, lugar donde ir. La Alianza Pacífica es lo mismo, los BRIC es otra cosa.
Muy bien, Antonio, aquí estamos, queríamos escuchar el análisis, valía la pena. Esto salió publicado en la publicación de la prestigiosa Casa de las Américas. Y bueno, nos pone, nos sitúa Antonio en su análisis en esa incertidumbre que tenemos exactamente al día de hoy. Sí.
No, yo quería incorporar un elemento. Como esta revista no llega...
¿La vas a colgar?
La estoy publicando el jueves, sale la última, en cuatro, es un artículo
cierto,
popular,
en Voces, ponés, sí.
En Voces, en cuatro partes, la última sale el jueves, porque si no nadie lo va a ver. A ver, ni yo tengo una revista.
Claro, claro.
Se puede buscar, yo he entrado a la página y no es fácil conseguirla, entonces parecía interesante, estamos difundiendo la
través
de Voces y de esa manera está al alcance de todos, porque lo que nosotros pretendemos, y eso es importante decirlo, me disculpas una
no,
más.
No, por favor.
Lo que pretendemos es lo mismo que con el TISA, discutir,
claro.
Discutir todos, escuchar todas las voces, ver cuál es bueno, qué es malo. Yo no me creo dueño de la verdad, no creo que nadie sea dueño de la verdad, todos tenemos una parte, bueno, pero si confrontamos las diferentes partes, vamos a poder encontrar un camino y no seguir de atrás mirando que vamos a para acá, vamos para allá, vamos a hacer, basta, nosotros no necesitamos quien nos ordene qué hacer.
Claro.
Los que están arriba son nuestros representantes, claro. No solo los parlamentarios, a los que elegimos para el Ejecutivo. Fue para un Ejecutivo que hiciera lo que la sociedad quiere, claro. En particular lo que el Frente Amplio lo designó, en particular lo que los trabajadores, que son la fuerza básica, el PCNT, etcétera, de este proceso, desean, no para que alguien iluminado decida que vamos para allá. como totalmente se quiso hacer con el TIS.
Totalmente de acuerdo. Estaremos, por supuesto, siguiendo muy de cerca todo esto de la Unión Europea porque nos interesa, y seguramente Antonio Elías, nuestro economista de cabecera, nuestro referente, estará aquí hablando cuando haya novedades, pero nos dejas pensando porque realmente es un tema del presente y del futuro del Uruguay, evidentemente, ¿no? Así que serán momentos importantes en los cuales seguir compartiendo información y tratando de solicitar información también, como bien decís. Gracias, Antonio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta dentro de poco.